Veni Sancte Spiritus, et mihi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y nuestro inicio es una acción de gracias hoy especialísima. Me vais a decir que siempre digo que es especial, pero es que en este caso mi exageración o mi hipérbole está más que justificada, porque damos gracias a Dios por la solemnidad de Pentecostés. Y la solemnidad de Pentecostés viene a compendiar los dones de la Pascua. Cuando en la liturgia cristiana invoca a la Iglesia a Dios Padre por Jesucristo para que nos dé el Espíritu Santo, esa gran epíclesis, esa gran invocación del Espíritu Santo es siempre eficaz, es siempre escuchada por el Padre. Cristo presenta su pasión, presenta sus llagas, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre responde derramando sobre la humanidad, derramando sobre los discípulos de Jesús el don del Espíritu Santo, es decir, Dios hecho don en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y este Espíritu Santo es el que nos hace capaces de ser una sola cosa con Cristo y producir en nuestra vida los frutos de Cristo, y que nuestra humanidad sea realmente como una prolongación de la humanidad de Cristo. Hay un signo que refleja muy bien toda esta realidad teológica. Es el signo del cirio pascual. La cera del cirio pascual representa el cuerpo humano. La mecha, el alma humana. El cirio en su conjunto apagado, la naturaleza humana completa, cuerpo y alma. Cuando Cristo se encarnó, tomó esa naturaleza humana y empezó a arder la mecha del cirio pascual. Pero esto se hizo visible ante nuestros ojos en su resurrección. Y no solo visible, sino que se transmitió a nosotros. Por eso en la noche santa de Pascua bendecíamos el cirio, lo prendíamos fuego y, ardiendo ese cirio, entrábamos como el pueblo de Israel siguiendo la columna de fuego en la noche, entrábamos en la iglesia para la vigilia pascual. Y al segundo luz de Cristo se empezaba a difundir esa luz al celebrante principal, y en el tercer luz de Cristo todos encendíamos nuestras velas. De tal manera que cada uno de nosotros estaba ardiendo con ese fuego. Ese fuego es la naturaleza divina de Cristo. Pero esta realidad que se nos declaraba en ese rito inicial de la vigilia pascual y que se proclamaba en el pregón pascual, en esa solemne alabanza del cirio, ese don se hace realidad el día de Pentecostés. Cuando Cristo ha subido a los cielos y su imagen visible desaparece, quedamos nosotros en la tierra. Quedamos nosotros con nuestras velitas encendidas. Y ahora es cuando con toda la fuerza se oyen las palabras que nos dicen: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pero no nos envía con las manos vacías. Nos envía con el fuego de su amor. Ese fuego transfigura nuestra naturaleza humana, como lo hemos visto en Cristo el día de su transfiguración, como lo hemos visto en su resurrección. El fuego de Dios presente en nosotros hace que nuestra mecha y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro cuerpo, se transformen en calor y luz. Es decir, en las realidades más inefables dentro de lo que es el mundo material. Y eso es un signo de nuestra transformación según Dios. Eso que de manera tan bella describe el apóstol San Pablo. Por eso la venida del Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones en forma el día de Pentecostés de lenguas de fuego, lo que viene es a significar eso, es Dios que infundiéndose en nuestras almas las prende fuego. Pero esta vez ya no como un signo, sino como una realidad que está actuando en nosotros desde nuestro bautismo y confirmación. Y que está llamada a convertirnos en la Eucaristía que comemos, es decir, a hacernos una sola cosa con Cristo. Y a que nuestras pobres humanidades, mientras peregrinamos aquí en la tierra, vayan dando la luz y el calor, la luz de la fe y de la esperanza, el calor de la caridad al mundo en el que vivimos. Hasta que todo esté prendido, hasta que todo arda, en un fuego que abrasa pero no consume, como la zarza que vio Moisés. Ese que era ese signo, una indicación del misterio de Dios, de un Dios que es amor. Y ahora somos nosotros los que hemos de vivir ese amor, porque el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestros corazones, lo que hace, como dice esa preciosa munición que el misal contiene para el Padre Nuestro, ha derramado en nosotros la caridad, ha insuflado en nosotros la caridad. Y ahora nosotros vivimos el mismo ser de Dios. Nuestra vida trasluce el ser de Dios. Y a través de los dones del Espíritu Santo, nuestra vida, casi sin esfuerzo por nuestra parte, se diviniza. En las virtudes nosotros ponemos nuestro esfuerzo, aunque es Dios el que le da el fruto. Pero en los dones ni siquiera nosotros ponemos esfuerzo, solo podemos aceptación y el obsequio de la fe. ¡Qué maravilla! Ardiendo nosotros en el fuego de Dios y el mundo lleno de estas hogueritas de Dios que somos cada uno de los cristianos por todas partes diseminados. Pero como somos tan débiles, nuestra llamita expuesta a veces al viento de las tentaciones, al viento de esos enemigos del alma, el mundo, el demonio, la carne, pues a veces se nos apagaría. Pero ahí está el soplo del Espíritu Santo, avivando nuestras brasas constantemente. Por eso en nuestra vida cristiana constantemente se invoca al Espíritu Santo. Se invoca al Espíritu Santo cada vez que en la oración decimos, Dios mío, ven en mi auxilio. Se invoca al Espíritu Santo cuando decimos al comienzo de cada día, Señor, ábreme los labios. Se invoca al Espíritu Santo cada vez que nuestra oración va acompañada de ese fuego y de ese incienso quemado que pasa de ser un mineral, una resina, a convertirse en un perfume. Es otra transformación semejante a la del cirio que quiere hacer referencia al Espíritu Santo. Nos lo decían los materiales muy valiosos y muy interesantes que nos ofreció la Santa Sede con ocasión del jubileo del año 2000, en el año dedicado al Espíritu Santo, donde había un material pastoral que indicaba los signos en la liturgia cristiana de la presencia del Espíritu Santo. No solo cuando invocamos explícitamente al Espíritu Santo en las epíclesis de la Eucaristía, sino en todas estas ocasiones y signos, y cada vez que hacemos la señal de la cruz, pues en la liturgia latina, cada vez que se hace la señal de la cruz, sobre todo en la liturgia romana, estamos recordando que invocamos del Padre, por los méritos de Cristo, de la cruz de Cristo, el don del Espíritu Santo. Esa es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El don que el Padre nos envía por los méritos de Cristo, del Espíritu Santo, que es el que nos lo da todo. Es el que nos lleva a la plenitud de toda nuestra vida cristiana. Toma de lo de Jesús, como diría él en la despedida de sus discípulos, y nos lo va dando. Él lleva a plenitud la obra de Cristo en el mundo. Por eso la fiesta de Pentecostés es fiesta de la Iglesia. Por eso la fiesta de Pentecostés es fiesta que nos hace descubrir la plenitud del misterio trinitario. Ya conocíamos al Padre, se nos ha revelado el Hijo desde su encarnación, y ahora con el misterio de Pentecostés se revela plenamente el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso el próximo domingo celebraremos el Domingo de la Santísima Trinidad, porque el conocimiento del misterio trinitario es el primer fruto de la Pascua. De los dones de la Pascua se deriva, en primer lugar, el conocimiento profundo de Dios como uno y trino. El conocimiento de Dios amor, que hace que de tres sean uno, sin menoscabo ni de la identidad personal ni de la unidad indivisible de Dios. Pues todo esto creo que es motivo más que sobrado para dar gracias a Dios. Pero para colmo, si esto fuera poco, hemos comenzado el mes de junio. Y este mes de junio es un mes que la Iglesia, en su piedad, en la devoción de los fieles, dedica especialmente a la humanidad de Cristo manifestada en el corazón de Jesús. Esa humanidad santísima que es el instrumento de la redención y que el corazón de Cristo manifiesta como la expresión más elocuente al modo humano de todo el amor redentor de Dios. Por eso es tan atrayente el corazón de Cristo, porque ese pecho lleno de amor hace que salga fuera el signo de ese amor divino. Ese corazón que no es tanto venerado porque nos interese la víscera del corazón, sino porque el corazón está significando toda una realidad de verdadera humanidad, pero que a la vez es expresión de la plenitud del don de Dios, de la plenitud del amor de Dios. Este año, además, en España, celebramos el centenario de la consagración de nuestra nación, primer centenario, al corazón de Cristo. Y nuestros obispos han querido que se renueve esta consagración que el rey Alfonso XIII hizo hace ya 100 años, en el año 1919. Este signo de la consagración es un signo de amor que expresa el reconocimiento por parte de una comunidad humana, en este caso de una nación, del amor que Dios le ha manifestado, de los signos de predilección que ha tenido con ella. Pero en el fondo, la nación no se consagra si no nos consagramos cada uno de los que somos las personas vivas que componemos esta comunidad humana. Y lo importante es que seamos capaces de comprender hasta qué punto somos depositarios de una historia de amor de Dios para con nosotros, que ha llegado a nosotros de generación en generación. Y la respuesta a tanto amor es amor. Amor con amor se paga. Qué bien lo explica San Ignacio en esa meditación para alcanzar amor o contemplación para alcanzar amor que propone al final de los ejercicios. Nosotros, de alguna manera, en este mes de junio, también hacemos esta contemplación para alcanzar amor. De tal manera que cuando lleguemos al final del mes, a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de una manera peculiar este año, pues demos gracias a Dios por todo lo que ha significado esa historia de amor que ha hecho con cada uno de nosotros y con nuestros antepasados. Esa historia de amor que ha hecho con los cristianos que peregrinamos por estas tierras que llamamos de España. Y es que la nación española dicen que es la más antigua de Europa. Y si no es la más antigua, al menos de las más antiguas. Y esa conciencia de una nación, de una comunidad verdaderamente aglutinada, empieza, sin lugar a dudas, no tanto cuando había conciencia de una unidad territorial, la península ibérica, lo que era la Hispania romana, sino cuando, después de la invasión de los visigodos, estos llegan por fin a irse fusionando verdaderamente con la población hispanorromana por su conversión al catolicismo. Y es en el Tercer Concilio de Toledo, el 589, cuando se expresa esa unidad nacional. Basta leer la preciosa homilía de San Leandro de Sevilla en la clausura de ese tercer concilio de Toledo del año 589. A partir de esa fecha, todo el trabajo de la población entera de estas tierras que iban desde el sur de Francia, la provincia narbonense, hasta buena parte de lo que ahora es Portugal, pues recogían esa conciencia de ser una unidad nacional que se daba a conocer y se caracterizaba por una forma peculiar de abrazar y recibir la fe católica. La unidad nacional española germina con el rito hispano-visigodo. Y ese rito hispano-visigodo no es simplemente una forma de celebrar la liturgia cristiana, sino que es toda una manera de vivir y expresar la fe cristiana por un pueblo que encuentra en esa fe y en esa manera de expresarla su identidad nacional. Podemos decir que, por lo tanto, empieza una historia en la que la nación española nace ligada al cristianismo. Al cristianismo como fe y luego al cristianismo ya incluso como cultura. Y cuando algunos pierden la fe, mantienen su identidad o vínculo con la nación a través de esa cultura. Y la nación entra en crisis cuando esa cultura entra en crisis. Y cuando alguien rechaza esa cultura, empieza por rechazar la historia de esa nación y su propia identidad. Y ahí comienzan todos los problemas que bien conocemos y que llegan a ser nuestros problemas de hoy en día. Pero nosotros sabemos que, más allá de cualquier nacional catolicismo, lo que sí es cierto es que hay una cultura cristiana profundamente arraigada que es difícilmente separable de la noción y del sentimiento de España. Por lo tanto, nuestra consagración ahora no pretende resucitar privilegios de nadie ni excluir a nadie, pero sí que pretende devolver vigor, vitalidad, ánimo, proyección de futuro, esperanzas a toda nuestra sociedad desde la renovación de la fe cristiana de los muchos, de la mayoría de los habitantes de España que aún hoy se confiesan cristianos y católicos. Bien, pues son motivos todos estos para dar gracias a Dios. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical en la que nosotros aprovechamos para elevar nuestra oración a Dios y lo hacemos con una antífona breve, pero que nos va a situar en ese misterio de Cristo que se nos comunica a través de los sacramentos, particularmente del bautismo y luego la confirmación y la Eucaristía, para hacernos una cosa con el Señor. Nosotros sabemos que, como Juan el precursor saltó de alegría en el vientre materno cuando sintió la presencia de Jesús en el vientre de su madre María en la visitación, también nosotros tenemos que sentir esa proximidad de Cristo en sus sacramentos y en la persona de los pobres y los necesitados y en la palabra de Dios y en la Iglesia para poder descubrir la alegría de la salvación. Pues seguimos adelante dentro de nuestro programa y entramos en la segunda parte del mismo, que es el curso de liturgia. Y dentro del curso de liturgia, el primer apartado que dedicamos a la liturgia especial, la liturgia de los sacramentos. Y nos toca hoy seguir con lo que ha sido la temática de los programas precedentes en que hemos estado hablando del bautismo cristiano. Y llegamos a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica recoge a partir del número 1241, lo que podríamos llamar signos explanativos del bautismo. Todos sabemos que el signo sacramental del bautismo, es la inmersión o la efusión del agua acompañada de las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El gran signo, el que es propiamente signo sacramental, es esa efusión o ese bañarnos en el agua. Pero después de salir de la fuente bautismal, se realizan una serie de signos menores que no son indispensables, pero que nos ayudan a descubrir el don que hemos recibido a través del sacramento del bautismo. En primer lugar, va a venir una unción con crisma. En la antigüedad cristiana más remota, como ya hemos visto, la unción con crisma que seguía al bautismo era la unción de la confirmación. Tras el bautismo se realizaba la confirmación. Pero en la tradición romana se introduce desde época antiquísima algo de lo que nos da noticia la tradición apostólica, y es una doble crismación. Una primera, que es un signo explanativo del bautismo, y una segunda, que es el sacramento de la confirmación. Esta doble crismación, propia de la liturgia de Roma, pues ayudó en época posterior a aclarar la posibilidad de separar el momento en que se celebra el bautismo y se recibe el bautismo y el momento en que se celebra y recibe la confirmación. Dejando la primera crismación como un primer rito explanativo del bautismo, que anuncia que éste tendrá que ser continuado por la confirmación, y que expresa el que el bautizado, por el bautismo que lo injerta en Cristo, le hace partícipe de esa savia, de esa vida que la vid comunica a los sarmientos y que Cristo nos comunica. Somos, como Cristo, ungidos, crismados. Es curioso que esta primera crismación se realice en la parte posterior de la cabeza. Esta crismación en la parte posterior de la cabeza va acompañada de una oración que indica que por el bautismo entramos a formar parte de ese pueblo de Cristo, que como Él es pueblo de sacerdotes, profetas y reyes, que eran los grupos que dentro del pueblo de Israel entraban en el ejercicio de esas funciones a través de una unción con aceite. El ungir la parte posterior de la cabeza ha dado lugar a que esa parte posterior de la cabeza, en castellano, muy castizo, se llame la crisma. Es decir, la parte de la cabeza ungida con crisma en el bautismo. Y así la expresión "se rompió la crisma" quiere decir "se rompió la cabeza". Pero el ungir en la parte posterior de la cabeza en este momento es porque en la confirmación se va a completar la unción de toda la cabeza, como indicando que lo que comienza en el bautismo encuentra su acabamiento con la confirmación. Y en la confirmación lo que se ungirá con crisma es la frente, para que así toda la cabeza del cristiano esté consagrada con crisma, con santo crisma. Pues bien, este es el primer signo que habla de los efectos del bautismo. El bautismo que nos ha identificado con Cristo nos hace partícipes de su condición de sacerdote, profeta y rey. A continuación viene otro signo. El bautizado es revestido con una vestidura blanca. En la antigüedad eran las túnicas blancas o túnicas doradas o plateadas, túnicas festivas, cuando eran blancas, eran del tejido más sagrado que había en la antigüedad, en toda la cuenca mediterránea, que era el lino. De lino vestían los sacerdotes prácticamente de todas las religiones de la cuenca mediterránea. El lino era la vestidura blanca, considerada divina. Y con esta vestidura los recién bautizados iban a estar durante toda la semana acudiendo a la iglesia para dar gracias a Dios por el bautismo. Hasta el primer domingo después de la Pascua, el segundo domingo de Pascua, en que en ese domingo in albis se quitarían después de las vísperas las albas y las dejarían en la iglesia. Esa vestidura blanca quiere decir que por el bautismo somos revestidos de Cristo. Somos incorporados al cuerpo de Cristo y por lo tanto participamos de la vestidura regia de Cristo, de la vestidura de santidad y de gracia de Cristo. Por eso se recuerda que esa vestidura es blanca y hay que mantenerla blanca. Y como decía alguna mujer discutiendo con una vecina, no es más limpia la que más limpia, sino la que menos se ensucia. Y de alguna manera eso es lo que nos dice la Iglesia cuando después de nuestro bautismo nos impone la vestidura blanca. Nos dice en la persona de nuestros padres y padrinos que conservemos blanca, es decir, sin pecado, esa vestidura. La vestidura blanca es recordada luego en los vestidos blancos de todos los ministros de la Iglesia, que para acercarse a las lecturas, al servicio del altar y a cualquier otro ministerio instituido en la Iglesia, se viste la vestidura blanca, el alba, la túnica blanca. Y por eso es la primera vestidura de los diáconos, de los presbíteros y de los obispos, antes de cualquier otra indumentaria que identifique su ministerio dentro de la escala del servicio en la Iglesia. Ahora, nosotros hemos revestido a los bautizados con esa túnica blanca y lo que pedimos es eso, que se conserve, que esa condición de santidad se haga posible. Y sabemos que por nuestra debilidad es difícil que consigamos una santidad y una blancura de no mancharnos nunca. Eso es solo la Virgen María y Jesús. Pero nosotros podemos, gracias a la misericordia de Dios, a través del sacramento de la penitencia, blanquear nuestras túnicas con frecuencia. Hay ropa aquí que lavar cada día, para eso está el examen de conciencia y los actos de súplica, de perdón, que realizamos repetida y cotidianamente, pero luego periódicamente hay que pasar por un lavado más a fondo para que nuestra vestidura blanca esté siempre así, blanca de verdad. A continuación, esta santidad de Cristo viene completada por la entrega de una vela, como decíamos al hablar de la solemnidad de Pentecostés, una vela que se ha encendido por parte de nuestros padrinos en el cirio pascual y que nosotros recibimos a través de ellos cuando somos bautizados de niños, porque del bautismo de adulto es el propio adulto el que enciende su vela en el cirio pascual y recibe del cirio pascual la luz de Cristo. Esa luz de Cristo, que es verdad, es la luz de la fe, esa luz de Cristo expresa el conocimiento de las cosas de Dios, pero esa luz explica no solo el conocimiento, sino también ese fuego transformador que nos tiene que transfigurar según el modelo de Cristo y que nos tiene que ir haciendo cada vez más luz y calor. Es decir, nos tiene que ir haciendo cada vez más transparencia de Cristo. Nos tiene que ir haciendo resucitados con Cristo. Miembros de ese cuerpo cuyo primogénito es Cristo, el primero de los resucitados de entre los muertos. Así, los ritos explanativos, la crismación, la vestición y la iluminación están indicando cómo el bautismo nos hace una cosa con Cristo, nos hace partícipes de la pureza y santidad de Cristo, que acompañan a su condición de sacerdote, profeta y rey, y nos hacen a través del ejercicio de nuestra vida cristiana, en medio del mundo, portadores de luz y de calor, como el cirio que arde. Terminados estos ritos explanativos, hay algunos ritos más que ayudan a entender la continuidad entre los sacramentos de la institución cristiana, especialmente en la situación actual de la liturgia romana, en que se suelen dar muy separadamente. Y si la unción en la parte trasera de la cabeza reclamaba la confirmación como continuidad del bautismo, acabados los ritos del bautismo, el ritual propone que se acerquen padres, padrinos y los recién bautizados con las vestiduras blancas y los cirios en las manos de sus padrinos hacia el altar de la Eucaristía, donde celebramos la Eucaristía. Estos neófitos se acercarán de este mismo modo cuando reciban la comunión por primera vez y cuando reciban la confirmación. Ahora, en recuerdo de esa comunión que habrá de culminar su iniciación cristiana un día, pues se les coloca sobre el altar y se reza allí el Padre Nuestro, como un modo de mostrar la unidad indisoluble entre los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, con una lógica que los liga. Y si es verdad que podemos anticipar la comunión a la confirmación, también es verdad que cuando se recibe la confirmación, se recibe una capacidad objetiva para participar mejor en la Eucaristía. De ahí que el orden teológico para recibir los sacramentos sería bautismo, confirmación y Eucaristía, como aparece en todos los documentos de la Iglesia, aunque se admita la praxis que desde época de San Pío X sigue la Iglesia romana de adelantar la Eucaristía, en muchos casos, a la confirmación, y separar la Eucaristía y la confirmación del bautismo. En la Iglesia española de la Antigüedad, como en los ritos orientales, se mantuvo la unidad de los tres sacramentos de la iniciación, y era el sacerdote que bautizaba el que confirmaba y eucaristizaba a los niños. Es verdad que los confirmaba con un santo crisma confeccionado por el obispo para expresar el vínculo de esos sacramentos de la iniciación con la pertenencia a la Iglesia y con la figura del obispo supremo moderador de la iniciación cristiana en su diócesis. Nosotros ahora vamos a entrar en la segunda pausa musical de nuestro programa. Aquí vamos a escuchar un canto a la Virgen María. Un canto a la Virgen María que nos predispone para lo que vamos a estudiar en la tercera parte del programa, que vamos a dedicar brevemente a presentar la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, que hoy celebramos.
Ave Mater, guarda tus esponis, Padre, oh Maria. Natonata, semper grata illibata, oh Maria. Solens crimina, o Maria. Ave Sirus Regium, dies Dei Filium, o Maria. Ave Celi Regia, plena Dei Gratia, o Maria. Ave Celica, tibi aus angelica, o Maria. Ave Dei talamus, miratus et balsamus, o Maria. Ave sponsa sovie, nos reformans gratia,
Comenzamos ahora la tercera parte de nuestro programa, que seguimos haciendo curso de liturgia, pero ahora vamos a centrarnos en la historia de la liturgia. Y dentro de la historia de la liturgia, hoy interrumpimos un poco el curso ordinario que llevamos en nuestro programa y vamos a centrarnos en el formarse y nacer de la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, que hoy celebramos. Todos sabemos que ha sido el Papa Francisco el que el año pasado decretó que a partir de este año se comenzara a celebrar en la Iglesia de rito romano cada año después de Pentecostés, el lunes después de Pentecostés, la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Normalmente, la historia de casi todas las fiestas del calendario cristiano que tienen un carácter más devocional o que están unidas a la contemplación de alguna advocación peculiar de la Virgen María o de nuestro Señor Jesucristo, están ligadas a un proceso en el que ciertas personas, órdenes religiosas o santos o santas, pues reciben una inspiración de Dios, ligada a veces a su carisma, de dar un determinado culto a una advocación mariana o a un misterio de la vida de Cristo. En este caso, la maternidad eclesial de María, esa que la Iglesia, desde los orígenes apostólicos, ha contemplado en las palabras de Jesús en la cruz, cuando al decir al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y a la Virgen, ahí tienes a tu hijo, nunca ha considerado una cuestión simplemente que se refiriese de un modo exclusivo a María y a Juan, sino que ha visto siempre en la tradición cristiana que en la persona de Juan estaban todos los discípulos y que todos los discípulos han de tener a María por madre en el orden de la vida de la fe y del discipulado, y que María es madre en el orden de la fe y del discipulado no solo de Juan, sino de todos los discípulos de su hijo. Por lo tanto, es a partir de esta convicción de fe que en un momento dado una serie de personas son llamadas de manera particular a vivir en su espiritualidad religiosa o en algunas diócesis por instigación de algunos sacerdotes u obispos esta maternidad de María sobre la Iglesia. Y entonces esta celebración comienza siendo la celebración propia de algunos institutos y familias religiosas. Y si nos fijamos en el calendario que nos ofrece, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española o en el calendario que hace la Fundación Pedro Farnés, pues ahí vemos que al indicarse esta fiesta se indica que la celebran con mayor rango, con rango de fiesta o de solemnidad, algunos institutos religiosos, como en otras ocurre con algunas diócesis en particular. Bueno, pues esto está indicando el origen de esa fiesta. ¿En qué lugares, en qué ambientes espirituales comienza a darse ese culto a la Virgen María, en este caso, bajo esta advocación, Madre de la Iglesia? Pero lo que era primero algo propio de alguna familia religiosa o de alguna diócesis va calando en el corazón de la Iglesia y ocurre que, en concreto, en el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, vio cómo en las discusiones en el aula conciliar sobre la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, al tratarse la cuestión de María, apareció con mucha fuerza esta realidad. María es madre y modelo de la Iglesia. Es decir, que es un modelo, pero no un modelo pasivo, sino un modelo contagioso. Y en esa contagiosidad no se la compara con una enfermedad, sino que se la compara con una madre que de sus cromosomas, de su legado genético, transmite ese legado a una descendencia. Y María, aunque sea en el orden espiritual, ejerce una verdadera maternidad sobre todos los discípulos de su Hijo, porque por voluntad de Dios, que la ha capacitado para eso, no solo engendra la humanidad de Cristo, sino que engendra toda esta superhumanidad de Cristo, que es su cuerpo místico, que es su Iglesia. Entonces es madre en tanto en cuanto es engendradora, cooperando con la obra de la gracia de Dios, cooperando con el Espíritu Santo, como ocurrió con la humanidad de Cristo, aunque en esta ocasión de un modo distinto, y a la vez como lo es a través de lo que es su ejemplo y sus virtudes, que de alguna manera están destinadas a ser el modelo de toda la Iglesia, pues se la puede considerar como hija modélica de la Iglesia y a la vez como madre de la Iglesia. Esto es la riqueza y el límite de las imágenes. Y estamos jugando con las imágenes, pero la realidad es muy clara. Se está diciendo que María tiene un papel singular y que ese papel singular de María se manifiesta por su condición modélica como discípulo de su Hijo, como hija del Padre modélica, como cooperadora modélica con el Espíritu Santo, y por lo tanto, en eso, ella es un modelo tan fuerte que podemos decir engendra en nosotros, nos transmite a nosotros, con la acción regenerativa de la gracia de Dios, pues ella nos transmite ese don de Dios que llega a nosotros a través de ella y que nos hace identificarnos con el estilo de vida propio de Cristo que ella posee en plenitud y que se nos transmite a nosotros, aunque sea de una manera más imperfecta. Esto que fue objeto de discusiones en el Concilio, el Papa lo ve como algo que está marcando la vida de la Iglesia de cara al futuro. Que el Concilio no se puede quedar en una cuestión, podríamos decir, de reformas materiales, sino que sobre todo reclama una reforma espiritual. Y en esa reforma espiritual, María es el modelo de esa nueva Iglesia que queremos formar, que se quiere obtener, más fiel al Evangelio de Cristo, más fiel al modelo de vida de Cristo, y por lo tanto más cercana a los seres humanos a los que hay que salvar. Y por lo tanto, en un momento, hubo un movimiento para proclamar dogmáticamente esta maternidad de María, pero hubo padres que no lo vieron conveniente. Y entonces lo que sí hizo San Pablo VI, es que, aprovechando la clausura del Concilio, proclamó a María como madre de la Iglesia. Y esa proclamación, pues, hace que se produzca un paso más, muy importante, en la evolución de esta devoción a la Virgen María como madre de la Iglesia. Y es que el culto a María, madre de la Iglesia, entra en el misal romano, en las misas votivas de la Virgen. Y así la hemos tenido hasta ahora. El Papa Francisco ha dado un paso más, que es el camino que siguen prácticamente todas estas celebraciones en su incorporación a la liturgia de la Iglesia. Y es que después de un largo periodo de tiempo de utilizarse como misa votiva, ahora pasa a ser objeto de una memoria. Y puede evolucionar, si Dios y la Iglesia lo creen conveniente, hacia en el futuro llegar a ser a lo mejor una fiesta o una solemnidad. Bien, pues lo importante es que descubramos este contenido de la fiesta de María, Madre de la Iglesia, de la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia, y a través de las oraciones de esta liturgia, con un precioso prefacio, y a través de las lecturas que se nos ofrecen como alternativas para la misa, porque hoy por hoy es una memoria, pues entonces podamos ir profundizando en el contenido de esta fiesta, que sobre todo se resume en esto, que hagamos por nuestro trato con María, por nuestra disponibilidad a aprender de María a ser buenos cristianos, que nos vayamos identificando cada vez más con Cristo su Hijo y podamos resplandecer verdaderamente como discípulos auténticos de Cristo y, por lo tanto, transmitamos al mundo la vida de Cristo, la fuerza redentora de Cristo. Vamos a la última etapa de nuestro programa, que empieza también con un momento musical en el que esta vez nuestra oración a través de la música mira hacia la Eucaristía, porque antes de despedirnos tenemos que anunciar la proximidad de las fiestas de Cristo Sacerdote y del Corpus Christi. Seguimos en las ondas de Radio María con el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Pero ya nos llega el momento de despedirnos. Hemos estado acompañándoos en la emisora de la Virgen desde las 5 de la tarde y estamos llegando ya cerca de las 6. Pero antes de despedirnos tenemos que echar una mirada hacia los próximos regalos y dones que vamos a recibir de Dios a través de la liturgia de la Iglesia. Y en concreto, el próximo jueves, 13 de junio, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta fiesta, que es propia de España, como hemos explicado antes en el caso de la memoria de Santa María Madre de la Iglesia, es una fiesta que nace en el ambiente de algunas diócesis y órdenes religiosas que contemplan, a partir precisamente de una evolución de la devoción al corazón de Cristo, el misterio de Cristo como sacerdote eterno. Y un misterio de Cristo sacerdote eterno que se lleva sobre todo a estimular la santidad sacerdotal del sacerdocio ordenado y también la cooperación con este sacerdocio en el ejercicio del sacerdocio común de los fieles, de los fieles cristianos en su conjunto y de algunos institutos religiosos, sobre todo femeninos, que cooperan particularmente ayudando en el apostolado y en la vida a los sacerdotes ministeriales, a los sacerdotes ordenados. La fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, está ligada íntimamente al misterio pascual y a lo que es la preparación de esa gran fiesta del Corpus Christi, por el lazo tan estrecho que existe entre sacerdocio y Eucaristía, que es el vínculo también entre sacerdocio e Iglesia, como lo es entre Eucaristía e Iglesia. Por lo tanto, la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que en España además coincide con la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, ha de ser para nosotros un día muy querido de acción de gracias por el don del sacerdocio ministerial, de acción de gracias por todos estos institutos religiosos que llevan esta peculiar advocación de Cristo sacerdote, y de una toma de conciencia de nuestra cooperación entre todos los bautizados con el ministerio de nuestros sacerdotes ordenados. En este mismo día, 13 de junio, recordaremos, y esto es algo muy enraizado en la piedad popular, la fiesta de San Antonio de Padua. Este santo franciscano, el primer gran teólogo de entre los franciscanos, gran predicador, y santo tremendamente popular por su predicación precisamente en los pueblos y en los campos. Bueno, pues que su fiesta, este gran enamorado de Jesucristo, este gran servidor de la Iglesia, nos estimule a disponernos para la otra gran fiesta, la del 20 de junio, que será en el rito hispano-mozárabe la fiesta del Corpus Christi. Y el 23 de junio será la misma solemnidad, pero en la liturgia romana. Por lo tanto, la mayoría de los oyentes que viven la liturgia y la fe en la tradición romana, será el domingo 23 la solemnidad del Corpus Christi, y los que vivimos la liturgia y la fe, en particular en el rito hispano-mozárabe, pues lo adelantamos unos días y lo hacemos, conforme a la antigua tradición de esta fiesta, en el jueves, uno de esos jueves que brillan más que el sol. La fiesta de la Eucaristía, la fiesta del Corpus Christi, es una acción de gracias a Cristo Eucaristía. Y es una expresión de la Iglesia como cuerpo de Cristo en torno a la Eucaristía. Y una expresión de la Iglesia como cuerpo de Cristo en torno a la Eucaristía, que por eso es día de caridad. Es un particular día de servicio a todos. Un servicio en las obras de misericordia y un servicio en el testimonio público de la fe, que es como una luz y un calor para toda la humanidad. Y yo quisiera recordar en este año que el Congreso Eucarístico Internacional próximo se celebrará en Budapest, Hungría, en el mes de septiembre del año 2020, y que en esta fiesta del Corpus Christi de este año 19 se ha pedido que se organice una cadena de oración eucarística en el mundo entero a partir de la vigilia de la fiesta del Corpus Christi, orando en esa noche en torno a Cristo Eucaristía, en los sagrarios, en las capillas de adoración, con exposiciones del Santísimo, para que la cristiandad entera se vaya preparando para esa participación fervorosa y abierta a la gracia de Dios que significa el Congreso Eucarístico Internacional. Sería una pena que, celebrándose en un país europeo relativamente próximo a España y con unos razonables costes por su nivel de vida, no excesivamente elevado, que no participásemos muchos católicos españoles en esta manifestación. Es verdad que ahora lo que está de moda son las Jornadas Mundiales de la Juventud o las Jornadas Mundiales de la Familia, importantísimas, pero lo cortés no quita lo valiente. Y si hay una acción eclesial que pueda agrupar a toda la Iglesia, no solo a jóvenes o no solo a familias, es el Congreso Eucarístico. Y el Congreso Eucarístico Internacional es una oportunidad preciosa para redescubrir el valor de la Eucaristía en nuestras vidas y, a través de eso, nuestra identidad cristiana, la que calentará el fuego de nuestras familias y de nuestra juventud. Pues, con mi más sincero deseo de que todos podáis vivir estas fiestas que se avecinan con gran provecho espiritual, nos despedimos hasta un próximo programa. Que Dios os bendiga.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Incredulus solus in.